este camino de orientarnos a Dios, sabemos lo que he hecho de mil maneras, es una manera de volver a casa recobrando nuestra identidad, quiénes somos, una y otra vez. ¿Cómo sabes que algo es una ideología y no pasa de ser una ideología? Porque la ideología no puede transformarla, la ideología no puede dar identidad. Podemos vivir nuestro cristianismo desde una ideología, o nuestro budismo desde una ideología, o el camino del Advaita desde una ideología. La ideología siempre es una posibilidad que es algo que no ha penetrado, es una idea que señala una realidad, pero no ha penetrado mi identidad, no ha inspirado mi identidad. El cristianismo, la orientación a Dios, estamos mirando a Jesús. Nos pasamos horas en el retiro practicando el mirar a Jesús. El cristianismo es un encuentro personal con el viviente. Pero puede que me haya pasado la vida sin que esto lo haya sospechado que sea el cristianismo. El viviente, un viviente que de golpe irrumpe en la vida y la trastoca, la cambia, la invita a un camino. Este viviente, el resucitado, el que lo conocemos como el que vive. Y el que vive, ¿qué hace vivir? El Dios viviente. Este Cristo Jesús, ayer, hoy y siempre. Cuando alguien explícitamente se orienta a este presente, podríamos decir, se abre para que esta vida lo vaya tomando. La apertura es la permanencia. La apertura es el sí, vamos y andemos juntos. Juntos andemos, Señor. Dispuestos a realizar la matrimonial vida que somos los seres humanos. Llamados a ser uno, a ser uno. Que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. El llamado profundo no es a una unidad amorfa, sean uno, no sé, como de manera uniforme, sino a realizar la extraordinaria vocación de la unión de amor, unión de amor. Y por eso, el único problema que tenemos en la vida es no estar en la unión de amor. Es el único problema, es el único que hay que resolver, lo que no está unido. Todo problema es un problema de desunión de la fuente. Todo problema con la naturaleza, todo problema de infelicidad, todo problema comunitario, todo problema de insatisfacción, todo problema de infelicidad es no estar realizando mi vocación de unión. No estar uniendo. La orientación a Jesucristo y la permanencia en su nombre nos abre para transitar y vivir nuestra vida como un camino hacia una unión cada vez más plena. Y a que en esa unión yo sea quien soy y Dios sea Dios en mi vida. De modo inseparablemente unidos, sin disputas. Porque pareciera, o en algún momento, que vemos como con este rollo de la voluntad de Dios, por ejemplo, ¿no? Que a veces es un rollo que tenemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Como si Dios me estuviera pidiendo algo desde afuera. ¿No? Como si la voluntad de Dios fueran cosas que tienen que pasar. Y tenemos nuestra interpretación también, cada uno desde donde está interpreta la voluntad de Dios, ¿no? Las catástrofes que pasan, no sé, que Dios lo quiere, los mártires se dan que Dios lo quiere, y si no lo quiere, lo permite. Entonces, wow, un Dios que permite tanta desgracia. Porque necesitamos, no sé qué rollo tenemos con este tema de la voluntad de Dios. Y parece que la voluntad de Dios fuera, bueno, vamos a ver si Dios lo quiere, decimos, ¿no? Vamos a ver si Dios lo quiere, porque a lo mejor no lo quiere. Entonces, si lo quiero yo, pero no lo quiere Dios, estamos en disputa entre lo que quiero y lo que Dios quiere. Y entonces, mi deseo de felicidad, a ver si Dios lo quiere o no lo quiere. Porque a lo mejor quiere una desgracia en mi vida. Entonces, quizá mi camino, la voluntad de Dios es de la desgracia, que sea su desgraciado. O sea, desgracia, falta gracia. Ahora, ¿qué Dios conocemos? Siempre, siempre es así. Dios es, hasta que hemos vivido procesos transformantes, es nuestra propia proyección. ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? Y vas a encontrar que cada uno dice lo que se le ocurre decir. Unos dicen que fue el Bautista, otro que Elías. ¿Qué Elías? ¿Quién se le ocurre decir que Jesucristo es Elías? Pero sí, uno dice que es Elías, porque ahí tenemos tantas interpretaciones de Jesús, de Dios y del misterio como personas hay, de acuerdo a la tradición de la que vengo, de acuerdo a lo que aprendí, de acuerdo a lo que leí y de acuerdo al miedo que tengo. Muchísimas interpretaciones de nuestra fe son hijas del miedo. No teman, dice el Evangelio. No teman, dice el Evangelio. El Evangelio machaca y no teman, pero hemos construido la interpretación del misterio y de Jesús desde el miedo. Entre otras cosas. También desde el romanticismo fácil, también, desde el miedo del romanticismo, ¿no? Pero, ¿quién dice la gente que soy yo? En nuestra orientación a Dios, en nuestra permanencia, nos vamos a ir encontrando con quién es Él. Y es esencial, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Dime quién eres. Es una pregunta muy hermosa. Porque es la pregunta de la búsqueda, es la pregunta del anhelo. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Dime dónde vives. Es la pregunta del deseo, del anhelo de infinito. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿Cómo te manifiestas? ¿Cómo es el camino? ¿Cómo es tu corazón? La pregunta está llamada a profundizarse en la permanencia. Entonces, primero es una pregunta exterior, más de, bueno, a ver, bueno, ¿quién sos? No sé, ¿dónde vivís? ¿Qué haces? Contame qué haces. ¿Cómo es tu día? Juan, capítulo 1 de Juan. Fueron los discípulos y se quedaron con él aquel día. ¡Wow! Un día con él. ¿Cómo es un día de Dios? ¿Cómo es el día de Dios? ¿Cómo vivís un día, Señor? ¿Lo pensaron? Se quedaron con él aquel día, no dice más el Evangelio, estuvieron con él. La permanencia hace que vos preguntes, decime dónde vives porque te quiero conocer. La pregunta del conocer es mucho más que saber cosas sobre vos. La pregunta del conocer es, quiero entrar en tu intimidad. El deseo busca entrar en la intimidad del otro. Puede ser que nuestro cristianismo puede quedarse en una pregunta curiosa y de superficie, en una pregunta por el afuera. O puede ser que yo me abra para que la pregunta vaya tomando cada vez más fuerza en mi vida, de tal manera que pueda pasar de preguntar por curiosidad a que la pregunta, que es el deseo andante, la pregunta es el deseo andante, la pregunta vaya creciendo en intensidad hasta que ocurra aquello que dice el Evangelio de Juan. Llegará un día en el que no me harán más preguntas. Porque, ¿quién eres? ¿Cómo vives? Dime, ¿cómo sientes, Señor? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo amas? Por medio de esa pregunta, que es amorosa, que es la pregunta que implica escucha. Si pregunto, estoy abierta a la escucha.
La permanencia es una pregunta, la permanencia silenciosa en el nombre, es preguntar sin preguntar. Es estar abierto a que me digas quién sos.
Permanecer en el nombre. Señor Jesús, ya sea la práctica del peregrino ruso o de la filosofía,
Cristo Jesús o Señor Jesús, el permanecer en el nombre es permanecer en la persona, en la presencia y abierto a que me vaya diciendo quién es.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Ok.
¿Qué es el camino? ¿Cómo es el camino?
¿Qué es la verdad? ¿Qué es la vida? En la escucha voy siendo informado, pero no de conocimiento, sino la información que me viene de la permanencia. El camino del hombre es el camino de ir progresivamente entrando en el viviente abierto de par en par.
Un día no me harán más preguntas. ¿Por qué? Porque cuando estás más adentro, fuiste llevado adentro en el misterio, ya no hay nada que preguntar. Está abierto. Estoy dentro del misterio. Estoy dentro. Es decir, el proceso es ir pasando. De un Jesús al que lo miro allí, lo veo, lo escucho,
hice catecismo, conozco el Evangelio, escuché hablar de él y además me interioricé por él. Bueno, conozco sus parábolas, sus enseñanzas. Muy bien. Son un primer abordaje, podemos decir. Un Jesús que está ahí. Si me abro y permanezco, puedo pasar de un Jesús que está ahí a un Jesús que de golpe comienza a revelarse como alguien personal. Personal. Pasa de ser un Jesús ahí, que me contaron la historia de él, que puede ser la que tenemos en la infancia, bueno, el Jesucito amigo, qué sé yo, el del catecismo, a un Jesús que de golpe te mira. Sos mirado y sos llamado. Sígueme. El seguimiento en los evangelios marca un giro en la manera de ver a Jesús. De verlo desde afuera a ser convocado por una llamada personal. Vos seguime, venite detrás mío. Comenzamos un proceso que nos va a llevar a la unión. Pero el proceso de la unión comienza desde muy afuera, un Dios afuera. Un Dios que no tiene que ver conmigo, un Dios que puede ser admirado y creído, creo en ese Dios, pero no tiene que ver conmigo. Con el seguimiento, con esa palabra sigue, es una palabra del Evangelio que la podemos poner en el corazón. Aquello que aparece en los sinópticos y también en el Evangelio de Juan, de manera con particularidades muy, con matices muy interesantes de cómo Jesús llama a cada uno, porque ese sígueme se sigue repitiendo hoy, aquí y ahora. Es un sígueme que está vivo y actuante. De golpe lo puedes encontrar en tu vida, no sabes cómo. Pero de tanto abrirte o estar escuchando, empieza a resonar dentro tuyo. Sígueme, sígueme. ¿Cómo resuena dentro? Y entonces paso de ser un espectador a la condición de posibilidad de un seguidor de Jesús. El seguidor es el discípulo. No siempre vivimos el cristianismo como discípulos de un maestro. El discípulo es el que aprende. El discípulo es el que se deja enseñar. El discípulo es el que dice, estoy aquí escuchando. No es el que tiene que renunciar a su autonomía y no tener vida propia. No es el infantilismo de que vos tenés que vender tu inteligencia, tu libertad, tu autonomía, se la vas a dar a alguien. No es exactamente la relación que estamos llamados a vivir con el maestro,
Porque no es, vas a ser menos humano siguiéndome, vas a perder libertad siguiéndome. No es la libertad de Dios anulando mi libertad. No es un Dios compitiendo conmigo, vos tenés que desaparecer y seguirlo a Él, es que te pierdas a vos mismo. San Ireneo de León, padre de la Iglesia, la gloria de Dios es el hombre vivo. Por lo tanto, cuando sos llamado, cuando escuchás que hay un seguime, no es perder tu identidad. No es ser menos humanos, convertirte en no sé qué cosa con el cristianismo. Es, vamos a transitar un camino juntos. Porque en Cristo Jesús lo que encontramos es la máxima expresión de qué es ser humanos. En Jesús, porque si no, no es verdad, es hombre. El que viene de Dios, el Señor, decimos, Señor Jesús. O Cristo Jesús es el que viene de Dios, no viene de allá arriba, ¿eh? El que viene de Dios, esa presencia omniabarcante que se manifiesta en todas las cosas, esa misteriosa presencia, en Jesús la experimentamos personalizada y totalmente encarnada, hombre. Por lo tanto, nuestra permanencia en Cristo Jesús es la permanencia en aquel en quien voy a ir encontrando cada vez más plenamente lo que es ser humano. Porque ser humano es al mismo tiempo ser divinos. Y que el hombre no separe lo que Dios unió. Ser humanos es ser divinos. Ser divinos es ser humanos. Entonces, en la permanencia, podemos decir, escuchando, permaneciendo, abriéndome, voy dejando que me vaya tomando la atracción por su persona. Esto no va, esto no hace, esto no va contra la una fe no dual, la llamada fe no teísta, que sería más profunda que la fe teísta. Yo les cuento, no sé, por ahí son cosas muy técnicas de las búsquedas espirituales, pero no importa, olvídense lo que digo. Pero hubo una pelea entre Teresa y Juan. ¿Sabe que en un momento se pelearon? Como hay gente, buena pelea, no se tiraron los platos, pero eran muy amigos, entrañables, Teresa de Ávila, que tenemos acá, está cerquita, y Juan de la Cruz. Y en esa pelea, que no fue pelea, fue dos visiones, tenían como dos percepciones. Claro, una mujer, la Teresa, vos percibís desde un lugar, y el otro, el varón, Juan de la Cruz, percibiendo desde otro lugar. Y Juan decía, hay que permanecer en la nada, 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 para ir a Dios, nada. Para ir a Dios, vacío total. Y es verdad, estoy simplificando y ridiculizando, ¿no? Y Teresa decía, sí, Juanito, para, mírame la carne, ¿eh? Yo quiero humanidad, no me vengas con tanta nada, porque necesito verlo Jesús en humanidad. Así que, con esto de la nada, está buenísimo, muy bien, dale, pero no me dejes sin la humanidad. No me dejes sin un Dios que yo pueda tocar y ver. Y no porque lo pueda manipular, porque ni ayer, ni hoy, ni nunca, ni ningún santo, Jesucristo es alguien a quien vos puedas manipular como se te ocurra. Pero no me dejen sin la evidencia de que Dios tiene carne. ¿Cuál es el problema para la espiritualidad profunda que Dios tenga carne? ¿Cuál es el problema para el anhelo de infinito? Que sea verdaderamente y en todo verdaderamente humano. ¿Cuál es el problema? La espiritualidad tiene que ser lo más elevado, desencarnado. Por eso en Jesucristo, qué buena noticia que en Jesucristo podamos encontrar lo más infinito en lo finito. lo más alto en lo más bajo. Entonces esta es espiritualidad donde hay que salirse de la humanidad, porque todo lo que es humanidad es poca espiritualidad. Entonces vamos a buscar una espiritualidad en que sea cada vez más elevada, 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 elevada. Y resulta que es Jesucristo, que es verdad, que es el cristianismo, lo hemos transformado en un monstruo a veces, en un Jesús de otro planeta, lo hemos transformado también con nuestra ideología, también en nuestro anuncio. Hay que decir que a veces hemos transmitido un Jesús monstruoso. Es verdad, tenemos que hacernos cargo, ¿qué va a ser? No siempre hemos transmitido un Jesús que está absolutamente metido desde la hora de la vida humana, como lo vemos en los evangelios, como nos muestra la tradición y los santos. Hemos transmitido a veces un Dios horrible, y es verdad, y está bueno que nos hagamos cargo. Sí. Ahora, el testimonio del viviente Jesús de Nazaret, que está ahí, que está en los evangelios, que está en la vida de hombres y mujeres que se lo encontraron, nos dice: Dios tiene carne, humanidad, y en su humanidad yo encuentro toda mi humanidad, pero además encuentro la belleza en su humanidad de lo que es un ser humano unido a Dios. En Jesucristo, mirándolo a Jesucristo, encuentro la máxima expresión de todo lo que es Dios. Qué buena noticia del cristianismo. Yo estoy hablando como cristiano, así que y no se trata de no es una ideología, es una persona, es un viviente. Entonces el riesgo de mirarlo es que en el momento en que lo has pensado te lo encuentres y de golpe no sepas cómo, sabes que vive, hay fueguito, hay calorcito, puedes no ver nada, pero de golpe en la oración del nombre y de los padres en la filocalía se ve eso de que se enciende un fueguito. ¿Y qué es el fueguito? Es la presencia, flaco, la presencia. Pero no, no es que lo podés manejar y controlar, pero es eso que te hace que saborees que es lo que nos pasa en la Eucaristía, que lo puedes vivir como un ritual, es ir a misa porque es un precepto, qué sé yo, es un espanto, ¿no? Que vivamos la Eucaristía como un precepto. Si no voy a misa, me tengo que confesar que no fui a misa el domingo. Oh, Dios mío, como si no fui a visitar a mi padre el domingo, no sé. La Eucaristía es la presencia, es lugar de encuentro. La Eucaristía celebrada y la Eucaristía ampliada, ¿no? Que es toda una vida eucarística. Es la presencia del resucitado, tiene carne y sangre. Entonces, esa presencia, con esa presencia, nos vamos encontrando en esta cosa tan simple de la orientación a Dios. Esto es el nombre. Entrar en el nombre y seguir entrando en su persona y su misterio. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Encontrarte, verte, contame quién eres. Y entonces, este es el largo e interminable camino que no termina más, de una alianza y de una unión de amor, dos que son uno, y que en esa permanencia yo pueda ir aceptando, asintiendo como discípulo y no como maestro. Es decir, no soy yo quien tiene el saber de por dónde va el camino, no soy yo el maestro que sabe. Entonces me dejo llevar. Por eso el camino es, no sé, vos sabés. El camino sabe. La vida sabe. Él sabe. Camino a la vida. Entonces le dejo a la vida que me diga cómo. Es una entrega consintiendo y asintiendo a que sea, a que seas. Mientras tanto, voy acogiendo su permanente invitación, donde parece que yo voy a buscarlo, pero en realidad voy a buscarme. Este jueguito que es propio del amor. Te busco y me buscas. De golpe nos encontramos. No sé si te estoy buscando o vos me estás buscando a mí, pero esta es la lógica de los que se aman, de los que se encuentran. El deseo de encontrarte, pero vos también, no sé si es más grande mi deseo o es tu deseo, o, no sé, de golpe hay encuentro. Esto va ocurriendo en la dinámica entonces de la permanencia. Esto es maravillosamente está descrito en los evangelios. Con ese sígueme, yo percibo que es una de las palabras más bellas de los evangelios. Seguime. Que puesta y resonando dentro es la palabra que no voy a dejar de escuchar nunca en mi proceso de permanencia. Es la palabra que va a venir a mí a rescatarme cuando esté perdido, cuando no sepa, cuando no entienda. Seguime. Es enamorarnos de su voz. Por eso el silencio es despertar la capacidad de enamorarnos de modo incondicional, dice Lonergan, un filósofo teólogo místico. Es desarrollar la capacidad de enamorarse de manera incondicional de su presencia. Es el silencio quien despierta la capacidad elaborativa del absoluto que tenemos, la de. Es el silencio, y esa escucha y esa permanencia la que hace que a mí me cautive tu voz. Está todo el libro del Cantar de los Cantares, que es toda una historia donde además no se nombra a Dios en todo el libro del Cantar de los Cantares. Es toda una poesía donde está la búsqueda del amado con la amada en un juego de seducción todo el tiempo, donde la amada está fascinada por los perfumes del amado. Huele los perfumes, la voz del amado, los pasos del amado que se perciben en el camino. Son imágenes para evocar lo que nos ocurre cuando estamos en esa orientación a esa presencia y de alguna manera nos abrimos a ser seducidos por su voz, por su presencia, por su palabra, por su corazón, por su sentir. Si el cristianismo no toca esto, es algo vacío desde afuera. Lo estás mirando desde afuera, no lo estás mirando desde adentro. La posibilidad de la oración centrada, contemplativa, digamos, la orientación a Dios, es ir pasando de afuera a adentro. Porque los discípulos son los íntimos amigos. Es decir, los que conocen los secretos y la intimidad del Maestro. El camino es hacernos discípulos, aceptar ser discípulos, los que siempre necesitan ser enseñados. Y en este camino, que es largo, vamos a ver hasta dónde llegamos. En este camino que es largo, como la vida, hay una palabra clave que es proceso. Tiene un momento fundante, tiene momentos, podemos decir, críticos, las crisis del camino, y tiene momentos culminantes. Lo fundante, la crisis y lo culminante. Lo fundante es, en los evangelios, simbólicamente Galilea. En Galilea ocurre los primeros encuentros de Jesús con los suyos y las suyas. Galilea, el lugar del primer amor. Galilea, el lugar donde lo encuentran a Jesús y escuchan el seguime, dejarlo todo y seguime. Fascinados por la presencia y tocados por esa palabra, sígueme, seguime, nos vamos detrás. Quiero conocerte. A ver, me fascina lo tuyo. ¿Qué es lo que crees que Jesús despertaba en la gente? ¿Por qué la gente sentía una atracción que había multitudes que iban detrás de él? ¿Qué despierta Jesús? Para algunos les despertaba que era aquel que, bueno, lo veían que sanaba enfermos, entonces se resuelve uno de los grandes dilemas de la humanidad, la enfermedad. Entonces, ¿cómo voy detrás de esto? Voy detrás de tu faceta porque vemos que realmente esto es increíble, el sanador. Voy detrás tuyo porque he visto que resolviste otro de los grandes problemas de la humanidad, el hambre. De golpe estaban hambrientos y dejó de comer 5 panes y 2 peces y comieron multitudes y sobró para todos. ¿Cómo no voy a irme detrás si se resuelve el problema del hambre? Si a este lo hacemos presidente, ganamos todo. Imagínate, representa, parece un chiste lo que digo, y sin embargo representa las ansias políticas de un pueblo y del corazón humano, de la dimensión política. Representa la solución al drama de la enfermedad y de la muerte. ¿Cómo no vamos a ir detrás de él? Es el símbolo de que se resuelven los problemas. El Mesías, el Señor, los judíos que esperaban, un Mesías que viniera a implantar su reinado de un modo fuerte, es decir, un Mesías donde venga y diga, bueno, acá está el reino de Dios, ¿eh? Y acá hay que rendirse ante Dios. Un reino que se impone, un reino político. Para los judíos esperaban un Mesías político. De hecho, los mismos discípulos, los primeros discípulos, muchos de ellos interpretaron que Jesús era la revolución, que nos iba a liberar de los romanos. Bueno, no vamos a entrar en todos estos temas, pero es así. Jesús descubrieron que era la gran revolución política. Nos libera de la opresión de los romanos. Al final vamos a ser un pueblo libre. Tenemos identidad. ¿Y cómo no? Entonces, ¿cómo? Estás hablando... Te escuchamos con atención porque me estás diciendo algo muy fuerte para mi sensibilidad de judío, para mi pueblo, que quiero libertad para mi pueblo. ¡Qué bien! Jesús presenta todas las facetas posibles de ser un Mesías, tal como en la concepción judía, el que viene a traer el shalom. El shalom es la paz, pero que significa el conjunto de todos los bienes posibles para una persona y un pueblo. Nunca en la concepción bíblica, judía y del Nuevo Testamento, los bienes de Dios, la paz, el shalom, es la máxima expresión de los bienes de Dios, nunca son para un individuo solo, siempre es para la persona y para el pueblo. Esto, fíjense, lo que vamos a decir después con la evolución de la conciencia, somos una conciencia individual y somos una conciencia colectiva. Eso digo para sondear un poco nuestra creencia e idea de que en la fe crecemos de una manera individual, solo vertical. Nunca es así. O que me voy a relacionar con un Dios, y bueno, yo tengo mi Diosito, mi Jesucito, y me relaciono con un Diosito que queda en mi conciencia íntima personal y entonces no tiene nada que ver con el colectivo, con la realidad, con los vínculos, con el día a día. No. ¿Qué pasa en los primeros encuentros que los discípulos tienen en Galilea con Jesús? Porque está viendo lo que nos pasa a nosotros en nuestra Galilea simbólica. He conocido a Jesús, voy detrás de él. ¿Qué me fascina de él? Trata de testear el corazón. ¿Qué te atrapa de Jesús? Si te atrapa algo, a lo mejor nada. No te atrapa nada, no sos cristiano. ¿Qué es eso? Está muy bien, vas por otro camino. Si te atrapa Jesús, si vas detrás de él, ¿qué es lo que te atrapa? ¿Qué te atrae? ¿Qué te resulta atractivo de su persona? Manifesté dos que eran muy potentes para la conciencia de los discípulos que son judíos. Y hay otras, dicen los textos. Atrapaba su palabra. Exousía, una palabra en griego que significa hablaba con autoridad. El hablar con autoridad no es que hablaba gritando mucho. No es la autoridad de quien se impone. No es la autoridad de que te cita un montón de texto y pretende tener la autoridad. Viste que cuando querés enfatizar algo citas un montón de textos. Si somos docentes o estamos dando una prédica, viste, para dar la impresión de que lo que estás diciendo tiene autoridad. Entonces te cito a Lonergan, te cito a Martin Buber, te cito a Carl Jung, te cito un montón de citas para que además no parezca que el tipo es improvisado. Esa autoridad no es la de Jesús. La autoridad de Jesús impactaba, dice, hablaba con exousía, que es una palabra muy bella que implica la autoridad, que es decir, wow, lo que está diciendo es verdad, este pibe habla en serio. Este pibe no me está tratando de convencer de mi idea. Habla y se conecta conmigo. Eso es hablar con autoridad. Y eso es propio de Dios. Entonces mi corazón sabe reconocer la autoridad. Y esto, atentos, porque nosotros todos tenemos discernimiento del corazón. Podemos tener en nuestro corazón la capacidad para reconocer quién tiene autoridad y quién no. Es decir, una palabra que viene de Dios al que mi corazón le va a dar autoría, le va a dar poder, y me voy a entregar. Así hablaba Jesús, y por eso suscitaba el que los discípulos lo siguieran, dejándolo todo lo siguieron, porque hablabas con autoridad, porque le dabas autoridad a mi corazón, porque autorizabas a mi corazón a abrirse a un camino. Y no la autoridad entendida psicológicamente o entendida como imposición de algo o entendida como el que tiene más poder, sino la autoridad como el transmisor de lo que es verdad, porque sí. Y cuando ves que algo es verdad, te rendís ante eso. La verdad no es una idea, no es un conjunto de normas. La verdad es un resplandor, ¿no? Verdad, bien y belleza, ¿no? En la filosofía están hablando de cómo es Dios, y Jesús habla, podemos decir, con verdad, con belleza, es manifestación del bien, otra expresión del Evangelio que atrapaba a los que lo seguían. Todo esto nosotros lo encontramos en el nombre, ¿no? Cuando permanecemos en el nombre. Dice, nunca vimos una cosa igual. Otra expresión que aparece en los sinópticos, muy fuerte en el Evangelio de Marcos. Nunca vimos algo igual. El nunca vimos algo igual es lo que genera su persona. ¡Wow! Genera algo, un atractivo, un encanto. El nunca vimos algo igual es la expresión que surge después de que curó al paralítico, sobre todo. Pero hace hablar a los sordos, hace hablar a los mudos, oír a los sordos, ver a los sordos. Elevar a los paralíticos, es decir, se pone en movimiento una vida que estaba muerta. ¿Quién es? Nunca vimos algo igual. Todo esto para decir que Galilea representa como ese primer momento donde Jesús atrapa, entusiasma y encanta. Miren, suena un poco triste, pálida, una vida de fe que no te encante, un Dios que no te encante, un Jesús que no despierte un encanto en tu vida, termina siendo pálida, termina siendo desabrida, termina siendo sin sal y sin luz. Entonces termina para ser tirada, dice el Evangelio. La orientación a Dios, lo primero que va a despertar es el encanto por su persona. Permanecer en el nombre es dejar que su persona me vaya, wow, encantando. Me encanta mi heredad, dice el Salmo 15. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Despertar al encanto por su persona. Muy bien, primera fase. Una vez que estás siendo encantado, prometo que ya. Vamos a ir cerrando. Esto es muy largo, pero es la última hoy y ya no vemos. Después de ir con detrás tuyo, porque nos prometes, como me encanta tu camino, hay una promesa, voy detrás tuyo. Bueno, a ver, el entusiasmo, enteos, entusiasmos es enteos,
en Dios, ¿no? No es simplemente el entusiasmo como una especie de optimismo, mucha pila para la vida, sino es el entusiasmo, lo que viene de Dios. La persona entusiasta está en Dios. Entusiasmados por tu persona vamos detrás tuyo. Qué bien. Llega un momento en el que tiene que entrar el entusiasmo y el deseo en crisis. Cesarea de Filipo. Tres imágenes, ¿no? Tres lugares geográficos por los que vamos a pasar simbólicamente en nuestra vida de permanencia en Jesús. Galilea, Cesarea de Filipo y Jerusalén. Y de Jerusalén, los confines del mundo. Jerusalén, ¿qué sucede? La muerte de Jesús, su Pascua. Cesarea de Filipo, es la gran pregunta. Del maestro a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después profundiza el vínculo con los suyos. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen que... bueno, y ustedes, vos sos el Señor, dice Pedro. Responde Pedro como la cabecilla del grupo. El primer papa de la iglesia, semejante personaje, ¿no? Pedrito. Todo el ideario de Pedro es maravilloso en los evangelios. Cuando... maravilloso para destronarnos de la idea de la fortaleza, de la idea del impecable, de la idea maravillosa. Gracias que existen procesos como los de Pedro y los de todos los discípulos, que son todos una manga de sinvergüenza, que se fueron en la hora de la permanencia con el amigo, el gran infierno, vamos a dar la vida por ti, trabajando todo, no quedó ninguno. Así que esa huida del maestro es el fundamento de nuestra esperanza. Todos huyeron, solo permanece María, el discípulo amado, que es un símbolo muy potente de la permanencia regalada por Dios a lo más profundo de nosotros, que es Mariano y que es amante, Juan. Pero eso es lo más profundo de nuestro corazón, un símbolo de eso que nos permite permanecer. Pero todos huyeron porque todos huyeron, porque pasó esto en Cesarea de Filipo. Que Pedrito, el gran Pedro, muy entusiasta, dice: ¡sí! ¡Sos el Mesías! Y si sos el Mesías, bueno, es todo lo que podíamos esperar. El Mesías ha llegado. Por lo tanto, ha llegado a la plenitud. Ha llegado el Mesías, toda la vida. Muy bien, Pedro, esto no te lo reveló la carne y la sangre. Sí, esto no es obra de tu inteligencia, esto te lo reveló mi padre. Bien, Pedro. Ahora entonces vamos a dar un paso más. Miren, ahora vamos a ir a Jerusalén. ¿Saben qué va a pasar? Vamos a perder en el camino. Voy a ser juzgado, entregado en manos de los hombres. Si vos creías que ser Mesías o seguir a Jesús o que la fe iba a traerte una cuestión de vida exitosa, no es ese camino. No es el éxito, va a ser el fracaso. No es hacerse grande, es hacerse pequeños. No es ser los que dominan, sino los que sirven. No es ganar, sino perder. Y después que atravesemos por todo eso, la vida triunfará. Voy a morir, pero al tercer día resucitar. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el movimiento, el modo de ser de Dios, que es un modo de amor que se abaja. Es el amor que se abaja. Y solo lo podés conocer abajo y adentro. Es el amor de adentro, es inmanente, es el Dios con nosotros en la encarnación. Y es el Dios de abajo, nosotros que la imagen es que busquemos a Dios en las alturas, no. Es el amor que se abaja. ¿Y dónde vas a conocerlo? Lo vas a conocer en lo más bajo. Allí donde vos esperabas ganar y es perder. Allí donde esperabas ver a un Dios triunfante sobre los demás, lo que vas a ver es un Dios crucificado. Es decir, alguien que el amor fue tan grande que lo puso en la máxima vulnerabilidad. Y tenía que entrar el amor allí, tenía que entrar. porque hay que entrar en todos los huecos de máxima vulnerabilidad, y porque el amor tenía que entrar allí,
en el corazón de la prepotencia humana que pretende controlar, que pretende saber y que inclusive
mata con la ilusión de tener poder sobre el otro, sobre el Mesías, sobre Dios mismo. Jesús va a desconcertar, por lo tanto el camino va a ser un camino de parar, y esto es una gran frustración. Los discípulos viven con Jesús una gran frustración.
Conclusión, porque puedo estar formando.
La conclusión es: el camino de permanecer en Jesús supone aceptar procesos de frustración. Lamento decir, no vendemos un producto, el cristianismo no vende un producto barato. Y la frustración no es por el culto de la frustración, sino porque el amor que se va a encender en la permanencia es tan grande que necesita, a través de la lógica de la frustración, que es la pedagogía de la frustración, salir de mi interpretación de quién es Dios a entrar en el Dios que es. La frustración en realidad es frustración de lo que yo espero que sea. Pedro esperaba que el Mesías fuera un Mesías que impone el reino, exitoso, bien, ganó sobre los enemigos, demostrar que sos Dios, dale, imponete.
Como hemos vivido a veces nuestra fe, hay que imponerla.
Proselitismo, que el mundo entero se haga cristiano, la cristiandad. Hasta con la espada. No está mal que pidamos perdón por nuestros ancestros, porque somos parte de ellos, ¿no? Imponer la fe por la espada es exactamente lo mismo. Es un reino exitoso.
Un reino que se impone. Y lo que va a mostrar Jesús es la lógica contraria del amor sin medida que no se impone,
que se deja tomar hasta por el enemigo. Pero como el enemigo, el que no entiende y el que crucifica, está creyendo que está haciendo un bien, el amor más grande se deja tomar, se deja herir, se deja morir, porque es ese amor el que tiene la palabra definitiva sobre toda forma de muerte. Y si ese amor no entraba allí en la muerte, si el amor no entraba en el corazón del que asesina,
no hay posibilidad de liberación, no hay redención, decimos en el mismo. Por eso Dios necesitaba dejarse matar, para salvar, para liberar, para sanar al que mata.
Pero esta lógica no la sabemos, no la entendemos. Tampoco los discípulos, tampoco nosotros. Mucha frustración de quién es Dios hay en el camino para que Dios sea Dios.
No lo quiero dejar aquí porque esto tiene que terminar. Esta historia termina bien, ¿eh?
Esto termina con la sobreabundancia de la vida resucitada, es decir, permanecer mirando a Dios va a pasar por ese desconcierto. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Recuerdan esa expresión?
Wow,
recién le había dicho: sos un capo, Pedro, sos un genio. Qué bien, esto te lo reveló mi padre. Y al ratito, el Evangelio son versículos, ¿eh? Cuando le dice: no, Señor, a vos no te puede pasar nada, vos sos un Dios, sos Dios, sos el Señor. Vos no puedes morir, vos tenés que estar en un cofre de cristal. Tenemos que sacarte en procesión y que todos te adoren. ¿Cómo vas a morir? Un Dios tiene que tener éxito. Tenemos que ponerte con mucho incienso y llevarte en andas, Señor, porque sos Dios. No entendiste nada, Pedro. Ser Dios es meterme hasta el fondo amando. Eso es ser Dios. Meterme hasta el fondo amando. ¿Entendés o no entendés? No. Dios no puede sufrir. Dios no debe sufrir. Dios debe imponerse.
Bueno, todo esto pasa en la permanencia. ¿Ok? Todo esto nos va a pasar a nosotros, y como Pedro vamos a tener ganas de huir, porque decimos: no, este no es Dios, tiene que ser de otra manera. ¿Cuántas veces vas a experimentar diciendo tiene que ser de otra manera? Dios tiene que ser de otra manera. Y cada vez que te pasa con una persona, esta persona debe ser de otra manera. Es exactamente lo mismo que nos pasa con Dios y con la realidad y con el día a día y conmigo mismo. Debe ser de otra manera. Es exactamente esto. Concluyendo, llegamos hasta el fondo de la máxima vulnerabilidad, donde al final caemos en la cuenta de que no podemos. Y de nuevo, pero es fantástico. Es tú no puedes seguirme ahora, le dice Jesús, el Evangelio de Juan. Y Pedro le acababa de decir: Señor, yo voy a dar mi vida por ti, déjame. Se desubicó el pibe y pasó de discípulo a maestro. Cuando vos querés ser maestro de la realidad y enseñarle a la vida, a la realidad, a los demás y a Dios cómo es, yo te voy a enseñar, déjame que yo voy a dar la vida por ti. O sea, me estoy poniendo en lugar de maestro. Lo que va a hacer la permanencia es sacarte del desubique existencial de que nosotros somos maestros de nosotros mismos. Y darte cuenta que el proceso es la revolución de pasar a ser discípulo. Pero no creamos que esto es fácil y automático. A esto nos lleva el proceso. A través de la rendición. Cuando puedo, me puedo rendir en la permanencia, de tanto decir, no puedo, no puedo. Fíjense las palabras de Jesús, miren. Tú no puedes seguirme ahora. Tú no puedes orar. Tú no puedes creer. Tú no puedes amar. Tú no te puedes entregar. Tú no puedes permanecer. Tú no puedes. Podrás más adelante. Por eso es el mantra de la permanencia, es no puedes, estoy como puedo. Entonces la impotencia es el lugar en el que vamos aprendiendo a dejar de ser maestros y a ser discípulos. La impotencia, no puedo, es en la impotencia donde acontece. Y en esa permanencia, la potencia inimaginable llamada resurrección, porque en la máxima impotencia de Dios, la cruz, en la que un discípulo va detrás y prueba la impotencia de la cruz, y la prueba como discípulo incluso huyendo, diciendo yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, con tanto no puedo, con tanto amor no puedo, no me van con tanto amor, porque eso es huir. Pero dice el texto de Lucas, capítulo 22, es fabuloso. Lo seguía de lejos. Al principio lo seguía tan de cerca, y después, cuando empezó a ver hasta dónde el amor del maestro, empezó a seguirlo más lejos, diciendo: a ver, es como mucho, mucho, es demasiado. Este amor, no es amor. Fíjate, es débil, lo están juzgando. Yo no quiero un Dios juzgado, porque si lo juzgan a él, también yo soy juzgado, quedo fuera. Imagínate, toda tu conciencia tribal de no pertenecer se te rompe y no quedo fuera. Lo seguía de lejos, cada vez más lejos. Y Jesús amaba cada vez más. Cuanto más amor, el discípulo más lejos. ¿Por qué? Porque no me banco tanto. Tanto amor no. No, no, tanto amor no, tanto amor no. Hasta que Pedro tiene que rendirse. Porque al final de lo que se trata en la permanencia contemplativa no es de lograr, no es de poder. No son los resultados, sino rendirme. Cuando me rindo. ¿Y cuándo se rindió Pedro? Negando, curiosamente. No es afirmarlo, sino negarlo. Cuando vos no podés, incluso no podés ni permanecer en el nombre, ya no puedo ni nombrar, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, en el máximo no puedo, que fue la tercera negación, dijo, si yo no lo conozco, el amigo, fíjate, el que iba a dar la vida por el maestro, el gran amigo, amigote, no lo conozco, es que es verdad,
es una de las verdades más grandes que estamos llamados a vivir.
No conozco al maestro. Yo creí que lo conocía, pero de ese modo de amar de él no lo conocía.
Pedro dijo una gran verdad, ¿eh? No lo conozco. No estaba mintiendo.
En ese momento, con esto termino.
Prometo.
En ese momento que canta el gallo, dice uno de los textos, Jesús se dio vuelta y miró a Pedro. ¡Wow! Vale la pena el camino de la permanencia por la mirada del maestro en el peor momento del discípulo. La mirada del maestro lo atravesó. ¿De qué? ¿Cómo me negaste? ¿Qué? Con el reproche, no es la lógica del amor. Lo atravesó diciéndole, haciéndole sentir, yo permanezco amándote, Pedro. Lo atravesó con el amor sin medida, Pedro. Era dejar de amar. De eso se trataba. Y atravesado, dice el texto, Pedro salió afuera y lloró amargamente. Algunos en el camino espiritual dicen que es el camino de las lágrimas, ¿no?
Y que todo el camino del llanto, que es limpiar. Entiéndase,
por el toque de la mirada, que cuando estoy en lo peor de mí mismo y en el máximo no poder, rendido al no poder, soy claro. Eso es el camino de la oración incesante. Este es el camino de la vida. Este es el camino del cristianismo. Por esa mirada, tus ojos dentro de mi vida son tus ojos en mí, porque tus ojos en mí. ¿Cómo se desarrolla? ¿Hasta dónde entró con esa mirada? Se dice que contemplar es dejarse mirar. Al principio parece romántico, después es todo ese proceso, hasta que los ojos de Dios te traspasan y comienzan a ser tus ojos interiores, porque de tanto ser mirado por vos, mi vida se transforma en un mirar como vos mirás.
Bueno, dejamos acá.